y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Pensar es imaginar. Sin imaginación no es posible mejorar al mundo. Para todo problema hay solución y todas las soluciones tienen diferentes alternativas.
Radio Martí y Radio República se unen para presentarles Alternativas.
Alternativa, un programa donde se analizan los problemas y se debaten las diversas alternativas para su solución. Alternativa, un programa de pensamiento libre, de análisis internacional y de debate político, conducido por Orlando Gutiérrez Boronat.
Saludos amigos, sean bienvenidos a Alternativa, el programa de opinión y debate que se presenta por todas las ondas radiales y plataformas digitales de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano, y de Radio Martí, bajo la dirección del doctor Orlando Gutiérrez Boronat. Para iniciar nuestro programa Alternativa de hoy, el periodista Mario Pentón de América TV, Canal 41 de Miami, nos ofrece este reportaje que trata sobre las acusaciones del régimen castrista contra líderes del exilio y de la sociedad civil en Cuba, así como las respuestas de estos y del gobierno de Estados Unidos a estas patrañas.
El régimen cubano ha acusado nuevamente a los Estados Unidos, también al exilio cubano, de estar detrás de las protestas del 11 de julio y detrás de las protestas del 15 de noviembre. Y según el régimen cubano, pues existe una serie de operadores dentro de la isla que cumplen la voluntad del imperio. Así ha dicho Rogelio Polanco, esta figura fatídica que está muy vinculada al saqueo cubano de Venezuela. Y uno de esos acusados es Manuel Cuesta Morúa, a quien tenemos hoy aquí en el programa, y nos va a contar un poco cuál es la respuesta de Archipiélago a estas acusaciones del régimen.
Hola, Manuel. Mira, la respuesta que ha dado Archipiélago me parece central, brillante, genial. Va a la médula de todo este asunto en varios sentidos, que es la misma visión que hemos compartido desde el Consejo para la Transición Democrática, que venimos acompañando este proceso. Y va justamente a dejar en claro varias cosas que son fundamentales. La primera es que la embajada de los Estados Unidos no ha tenido la posibilidad, si eso estuviera en su diseño, de incluir a nadie dentro de Cuba porque está cerrada. Eso para empezar. Lo segundo, dejando esto puramente anecdótico del lado, lo segundo es que está claro que tanto las protestas o las jornadas de julio, como yo le llamo, como la manifestación legal, legítima, lícita y constitucional prevista para ahora el 15 de noviembre surgieron de las entrañas de Cuba. Surgió dentro de Cuba. Surgió de la idea de jóvenes talentosos y brillantes que entendieron de que el hartazgo nacional que tuvo su explosión en las jornadas de julio debe llevarse al destino y al camino de construir la democracia desde la ciudadanía. Y que vimos dentro de la Constitución un espacio que legitima y respalda el derecho a la manifestación. Los Estados Unidos nada tienen que ver en esta historia. Tradicionalmente, como se sabe, el gobierno cubano exporta, transfiere sus conflictos. Para él, el único adversario casi digno son los Estados Unidos. Los ciudadanos somos unos súbditos que a veces nos quejamos, pero que no tenemos derecho a pensar con cabeza propia y a generar ideas con cabeza propia, como ha sido el caso tanto de este epílogo como de nosotros. Y en mi caso particular, ellos saben perfectamente bien que nunca he respondido a intereses extranjeros ni ajenos. Justo como sí respondieron ellos a la ex Unión Soviética, porque la historia hay que contarla y hay que decirla con claridad, con dos bases, una de submarino y una de escuchas en Cuba, introduciendo en el país un modelo que nada tiene que ver con las tradiciones de Cuba y respondiendo a los intereses de la ex Unión Soviética, tanto en la región como en África.
Manuel, y ustedes acaban de hacer una carta firmada por decenas de activistas que les piden a la alta comisionada de Naciones Unidas, Michelle Bachelet, que se pronuncie con respecto a lo que está ocurriendo en Cuba. Háblame de esa carta y de esta iniciativa.
Sí, la hemos hecho porque hemos visto el silencio, con cierto murmullo por el silencio institucional del Consejo de Derechos Humanos y la señora Michelle Bachelet, la honorable presidenta del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Ya desde el 11 de julio, días después, debió pronunciarse en la dirección siguiente, y es en el llamado a la violencia desde el Estado para que los cubanos nos confrontemos los unos con los otros. Ya esto sucedió 4 y 38 del día 11 de julio, y luego el Consejo de Derechos Humanos hizo una breve llamada de atención en relación con los presos políticos, pero no se fijó en algo fundamental, y es que desde el Estado se estaba llamando a la violencia social. Y eso se ha venido reiterando. Y justo lo que queremos en esta carta, que está abierta, firme, y vamos a compartir, ya está en Change.org, acabamos de ponerla en Change.org también, debe quedar justamente claro de qué lado está la violencia. No somos nosotros los que estamos entrenando a nadie, que no estamos entrenando para marchar. Es el gobierno el que está entrenando el odio con brigadas de respuesta rápida, violando la propia Constitución y el Código Penal en sus dos artículos fundamentales, 284.1, 286.1, sanciona con prisión a funcionarios, no importa el nivel, que amenacen, coaccionen y ejerzan violencia contra ciudadanos en el ejercicio de sus derechos fundamentales. Justo lo que estamos diciendo es que la violencia está del otro lado, del lado de acá solo está la paz, los derechos humanos, el derecho constitucional y al mismo tiempo el llamado claro a la no violencia. Y esta carta trata de sensibilizar a la comunidad internacional, al Consejo de Derechos Humanos, e invitamos a cubanos y extranjeros que tengan sensibilidad con los derechos humanos a que la firmen, a que nos apoyen, a que armen todo el ruido en torno a los que estamos ejerciendo la paz y llamando la atención sobre los que están no solo ejerciendo y llamando a la violencia, sino entrenando a grupos paramilitares para el ejercicio de la violencia contra los ciudadanos.
Exactamente, es público y notorio, y además lo han publicado en los medios oficiales de cómo con palos, con piedras, con cabillas y hasta con fusiles piensan enfrentar a manifestantes pacíficos que lo único que están pidiendo es pues marchar, expresar su opinión y sus deseos de que Cuba sea una sociedad diferente, una sociedad inclusiva. Muchísimas gracias, Manuel. Vamos a continuar con esta cobertura y, por supuesto, estamos en contacto. Muchas gracias.
Gracias.
Bueno, pues les compartía esta entrevista que hice hace apenas unos minutos a Manuel Cuesta Morúa, él parte del Consejo para la Transición en Cuba, grupos de la sociedad civil dentro de la isla que también han apoyado estas manifestaciones del 15 de noviembre. El día de ayer, Rogelio Polanco, quien fue embajador de Cuba en Venezuela y que por supuesto tiene muchísimo que ver con el saqueo cubano de Venezuela, pues amenazaba a estos activistas, les decía a estos activistas que estaban bajo la influencia de los Estados Unidos y de que sencillamente seguían el guión de los Estados Unidos, bueno, el tipo de propaganda que ya ustedes conocen. Hace apenas pues unos minutos, Junior García de Archipiélago acaba de publicar una carta meridiana, donde explica muy claramente la posición de él y dice que todo esto es una farsa, que está organizando el gobierno. Les voy a leer algunos fragmentos de la carta. Dice Junior: el régimen insiste en mentir de forma absolutamente descarada. Acuden una vez más a la machacada idea de que el gobierno de los Estados Unidos es quien ha organizado y quien dirige la marcha que convocamos de forma soberana para el 15 de noviembre. Y otra vez nos cortan el internet para que ni siquiera podamos defendernos, responder. De hecho, yo estuve llamando hoy a Junior García para darle la oportunidad de responder y fue imposible comunicarme con él a lo largo de toda la tarde. Dice además la carta: ver a Polanco haciendo tal derroche de cinismo en la pantalla me retuerce el estómago, lo admito. No estaba preparado para soportar con frialdad tanta putrefacción. Ni mis tres famosos días de entrenamiento me adiestraron lo suficiente para soportar la náusea que provoca tanta bajeza, tanta mentira, tanta desfachatez. Resulta que hasta hace pocos meses era yo un simple artista con talento, pero confundido, a quien incluso el ministro de Cultura quería invitar a sus reuniones, y en un abrir y cerrar de ojos ya soy un terrorista connotado, cobrando millones y trabajando bajo las órdenes de Washington. Por Dios. Bueno, la carta es bastante más extensa. Yo los invito a que la puedan revisar en el perfil personal de Junior García Aguilera, este joven que preside el grupo Archipiélago. Y lo que hizo Cuba ayer básicamente fue amenazar al gobierno de los Estados Unidos, amenazar a estos activistas y también a representantes de la sociedad civil aquí en el exilio cubano de Miami. Y ellos han respondido hoy. Básicamente, Cuba los acusa de estar detrás de la organización de la marcha del 15 de noviembre y dice que tienen una responsabilidad por esto. La respuesta de algunos de estos líderes del exilio se las voy a estar compartiendo y también de los líderes dentro de Cuba. Escuchemos primero a uno de estos líderes, Orlando Gutiérrez Boronat, quien preside el Directorio Democrático. Esto fue lo que dijo Orlando Gutiérrez.
Cuba volvió a nacer el 11 de julio y hay un gran ímpetu, hay un gran deseo dentro y fuera de Cuba de terminar con este régimen. El régimen comunista de Cuba está sumamente preocupado por la gran unidad que existe dentro de Cuba y entre el exilio de Cuba para lograr el cambio y lograr la libertad. Y hay un gran deseo dentro y fuera de Cuba de terminar con este régimen, recuperar los derechos y libertades y dar inicio a una nueva república. El régimen está muy preocupado por la iniciativa de paro nacional que se ha convocado desde dentro de Cuba y que el exilio está respaldando. Están muy preocupados por la iniciativa de la marcha pacífica del 15 de noviembre, la cual el exilio también está apoyando, y por eso tratan de manipular la información y, como siempre han hecho, vivir de la mentira para intentar dividir a los cubanos. No tengo ni el honor ni el gusto de conocer a Junior García, pero lo respaldo. Es un cubano valiente, es un intelectual que se ha levantado para exigir sus derechos. Al igual que respaldamos en la Asamblea de la Resistencia del Directorio a todos aquellos cientos de cubanos que están convocando al paro nacional desde dentro de Cuba. Este es el momento de la unidad entre los cubanos para lograr refundar nuestra nación y dar inicio a una nueva república.
Pues escuchaban Orlando Gutiérrez Boronat, dice: yo no conozco a Junior García, pero lo respaldo. Y justamente en su larga intervención, Rogelio Polanco acusó a Sayli González, la emprendedora de Villa Clara, una mujer excepcional, de estar en contacto con la Fundación Nacional Cubano-Americana, de recibir instrucciones de la Fundación Nacional Cubano-Americana, nada más lejos de la realidad. Yo le pregunté a Sayli qué opinaba de esto, de ver cómo pues estaban difamándola en plena televisión nacional y sin darle posibilidad de responder. Y esto fue lo que ella me contestó.
Proclamada por Fidel Castro hace años. La extensísima intervención de Polanco ayer en la mesa redonda no es más que la continuidad, ellos mismos lo dicen, son continuidad, ¿no? De esta batalla de ideas proclamada por Fidel Castro hace años ya. ¿Y qué pensábamos? Pensábamos que era contra el imperialismo, pensábamos que era una batalla justa, y resulta que no, resulta que siempre ha sido una batalla en contra de la verdad que se dice desde dentro de Cuba, una batalla en contra de la oposición que se opone justamente a lo que está mal acá dentro de Cuba. En ese sentido, pues nada, simplemente es más de este relato, o sea, es más para apoyar este relato que ellos han establecido, en la cual nos llaman mercenarios, nos llaman financiados, nos llaman que tenemos, nos dijeron hasta que teníamos vínculos con organizaciones terroristas, y solamente nos provoca más asco, más repulsión y el convencimiento de que este es el momento definitivo, de que esto es lo que tenemos que hacer en estos momentos. En mi caso particular, resulta muy simpático cómo ellos se refieren a mí como una de las promotoras de la manifestación violenta. Y luego me ponen hablando precisamente de las conversaciones que he tenido con Omar López, que además son públicas, están en mi Twitter Spaces, en los Spaces de Amarillo y Medio. Y, o sea, las conversaciones que he tenido con Omar López sobre la resistencia pacífica y la lucha no violenta. Entonces es como bien contradictorio, arman una especie de cantinfleo bastante lamentable. Están haciendo un ridículo descomunal, las personas se están dando cuenta, si bien aún pueden llegar a estos sectores de la población de más edad, personas que, bueno, se van a creer todo lo que les digan en noticieros, señores, a los jóvenes ya no nos están llegando. Y cuando hablo de jóvenes, hablo de personas hasta 40 y tantos años y probablemente más también. Qué pena que lo tengan que hacer así, pero simplemente nos demuestra que vamos por el...
Y bueno, escuchaban a Sayli González, una excelente emprendedora, una joven cubana con unos valores tremendos, con una inteligencia, muchacha brillante. Y por supuesto, el régimen está muy, pero muy molesto porque estos jóvenes brillantes, parafraseando al innombrable, han dicho basta y han echado a andar hacia la libertad. Y eso es lo que les duele. Por cierto, ya veo que han enviado a su tropa de ciberclarias para comentar y ofender, típico de este tipo de regímenes. A esas ciberclarias les tenemos por ahí alguna sorpresita que vendrá pronto. Bueno, quiero compartirles también el mensaje, otro de los responsables, según el régimen cubano, de esta marcha de noviembre, del 15 de noviembre, son nuestros congresistas del sur de la Florida que, bueno, básicamente tienen el deber, ese es su trabajo, de escuchar lo que nosotros, los cubanos, que somos ciudadanos norteamericanos, que votamos en este país y que votamos por ellos, les pedimos. Y lo que hemos pedido es que levanten la voz por nuestro país, por nuestro pueblo. Yo estuve conversando con Mario Díaz-Balart, uno de los congresistas de los que fueron imputados por Cuba de estar detrás de estas marchas, y él me dio un mensaje profundo y clarísimo, meridiano también. Escuchen al congresista Mario Díaz-Balart.
El régimen sigue tratando de echarle la culpa a otros por la miseria, por la pobreza, por las faltas de libertades, pero nadie se cree esa mentira. Todos los cubanos y el exilio, y todo el mundo sabe que el desastre que vive el pueblo cubano es por el régimen de Castro. Es hora que ese régimen se largue ya. La victoria, que es la libertad, viene pronto por el heroísmo del pueblo cubano, y nosotros seguiremos apoyando a ese heroico pueblo cubano que desea y sigue luchando por su libertad.
Como les decía, Mario Díaz-Balart, junto con María Elvira Salazar, el congresista también Jiménez, el senador Marcos Rubio, los grandes tormentos de Gerardo Hernández, el asesino y espía que hoy está dirigiendo los CDR en Cuba, y de varios de estos dirigentes de la tiranía. Esta ha sido la respuesta de varios de los líderes, tanto del exilio como de la oposición en Cuba, y la respuesta del gobierno de los Estados Unidos. También quiero comentárselas. Yo le pregunté al Departamento de Estado qué pensaba de todo esto, de estas acusaciones del régimen cubano, y aquí está la respuesta. Me dijo un portavoz del Departamento de Estado que las protestas del pueblo cubano en y después del 11 de julio y además la del 15 de noviembre expresan las preocupaciones de este pueblo cubano sobre la libertad, la democracia y los fracasos del régimen para satisfacer las necesidades del pueblo. Y dice el Departamento de Estado, el gobierno de los Estados Unidos apoya el derecho de los cubanos y de las personas de todo el mundo a ejercer sus libertades de expresión y de reunión pacífica. Hacemos un llamado al gobierno cubano para que respete esos derechos y vea esto no como un ataque, sino como una oportunidad para escuchar al pueblo cubano y hacer lo que es correcto para los cubanos y para Cuba. Como ustedes saben, ya el asesor del presidente Biden, el señor Juan González, dijo que Estados Unidos está mirando los pasos del régimen cubano y que tomará acciones y que sancionará a los responsables de la represión del pueblo cubano y de la represión de las protestas del 15 de noviembre. Por cierto, la tiranía, en un acto de bajeza infinita, ha dicho que abrirá las escuelas el 15 de noviembre, justamente el día de la marcha, para poner a los niños por delante ante cualquier manifestación, lo cual evidentemente muestra su desprecio por la vida de estos niños, a los cuales ya han usado en muchas ocasiones para actos de repudio y demás. Nosotros, por supuesto, desde aquí vamos a continuar la cobertura de todos estos temas y de lo que está sucediendo en Cuba. Usted puede apoyarnos dando like a la página de Facebook, suscribiéndose a nuestro canal de YouTube. Mi nombre es Mario Pentón y soy periodista de América TV. También puede ver nuestros noticieros a las 4, a las 7 y a las 10 de la noche. Fuerte abrazo para todos. Muchísimas gracias siempre por la audiencia.
Y continuamos presentando Alternativa, el programa de opinión y debate bajo la dirección del doctor Orlando Gutiérrez Boronat. El régimen cubano ha reiterado públicamente y en numerosas ocasiones su rechazo a la marcha opositora del próximo 15 de noviembre. En este sentido, Rogelio Polanco, ideólogo del Partido Comunista, atacó a los organizadores de la manifestación y culpó al gobierno de Estados Unidos y a exiliados cubanos de estar detrás de esta marcha. Ante esto, Junior García, líder de la plataforma Archipiélago, reiteró que la marcha es pacífica y la movilización es una iniciativa totalmente ciudadana y que no está financiada o impulsada por ningún sector o individuo político. Seguidamente les traemos al periodista Mario Vallejo de Noticias 23 Univisión de Miami con un reportaje al respecto.
El llamamiento a protestas en Cuba el próximo 15 de noviembre ha desatado por parte del régimen castrista una escalada de amenazas y justificaciones previas a ese día para lanzar a las calles sus turbas y reprimir a los jóvenes.
Desde Miami ya hay una estrategia. Si reprimen al pueblo, activistas acudirán al Club de París para que reanude la deuda que ha sido pospuesta, entre otras cosas. Mario Vallejo nos cuenta lo que ocurrió.
Buenas tardes.
El ideólogo del Partido Comunista, Rogelio Polanco, en nombre del régimen cubano, por primera vez hace pública oficialmente la perspectiva gubernamental sobre la marcha convocada por cientos de jóvenes.
La provocación urdida para el 15 de noviembre está condenada al fracaso.
La Asamblea Nacional también se trazó una estrategia para enfrentar a quienes tienen previsto salir a protestar el 15 de noviembre.
Y que ha estado organizada y financiada desde la administración estadounidense.
El ideólogo, en su intervención, culpó al gobierno de Estados Unidos y a exiliados cubanos de manipular la iniciativa con el fin de derrocar al gobierno.
Orlando Gutiérrez Boronat, a la cual le han entregado la cifra de $617,500.
Entonces está intentando, como siempre ha hecho el régimen, manipular la información para justificar una represión injustificable en contra de los ciudadanos cubanos que quieren el cambio.
Polanco demostró que el Estado de Derecho no existe en Cuba al difundir grabaciones de llamadas telefónicas entre Junior García del Movimiento Archipiélago con Ramón Saúl Sánchez y otros líderes exiliados.
¿Tú crees que es fructífero o sería contraproducente si lográramos ir frente a las costas de Cuba con las luces de libertad ese día?
Es complicado, yo creo que hay que pensárselo mejor. Yo sí creo en el apoyo que necesitamos de todo el exilio.
Junior García insiste en que la marcha es una convocatoria ciudadana diseñada, difundida y promovida por los cubanos de la isla sin la injerencia de otros países.
Ni estamos recibiendo órdenes de ninguna parte, estamos simplemente mostrando abiertamente una diferencia de opinión.
Durante los últimos días, el propio régimen ha difundido imágenes de turbas procastristas armándose con palos y piedras para un posible enfrentamiento con los manifestantes. En Miami, organizaciones de exiliados ya tienen un plan en caso de que esto ocurra. A pesar de las amenazas del régimen, según muchos, ya los cubanos perdieron el miedo y no hay forma de que puedan parar las protestas del próximo 15 de noviembre. Mario Vallejo, Noticias 23, Univisión.
Y así, queridos amigos, hemos llegado al final de Alternativa, el programa de opinión y debate que es presentado por Radio Martí y Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano, bajo la dirección del doctor Orlando Gutiérrez Boronat. Sin tiempo para más, Yolanda Esteban, quien ha tenido el gusto de acompañarlos, les da las gracias por la atención prestada y los invita cordialmente a encontrarnos de nuevo aquí en Alternativa. Hasta entonces, patria y vida, y que Dios bendiga a Cuba. Radio Martí y Radio República les han presentado Alternativas.
Alternativa, un programa donde se analizan los problemas y se debaten las diversas alternativas para su solución. Alternativa, un programa de pensamiento libre, de análisis internacional y de debate político, conducido por Orlando Gutiérrez Boroná. Les invitamos a nuestro próximo programa.
Los números uno del momento. Entérese cuáles son los éxitos más populares de la semana.
Sube a la cima de la cartelera Hot 100 de Billboard, Easy on Me. Sea paciente conmigo, de la británica Adele. Wasteland, Baldío, de la banda de origen sudafricano Seether, asciende al primer lugar de la lista Mainstream Rock. Los vocalistas Jason Aldean y Carrie Underwood se unen y conquistan con la canción más escuchada del momento en las emisoras del género country. Se titula If I Didn't Love You, Si No Te Quisiera. Underworking, Hacer Maravillas, del dúo All Creatures, es el éxito número uno de la categoría Christian Hot ACCHR National Airplay de Billboard. I've seen so many miracles, I forgot what the word impossible means. En la cima de la cartelera de álbumes de música clásica tradicional encontramos a la agrupación Los Seminaristas de San Pedro en Vigratsbad y su producción Sancta Nox, Matines Navideños de Bavaria, del cual les presento el himno Jesús Redentor Omnium, Jesús el Redentor de todos. Lo siento, bebé, de los boricuas Tiny y Bad Bunny y la mexicana Julieta Venegas llega a ser el tema latino con mayor transmisiones o streaming. Sigue en el primer lugar de la lista Hot Latin Songs con Pepas.
No me importa lo que de mí se diga, vive usted su vida, que yo vivo la mía. Que solo es una, disfruta el momento, que el tiempo se acaba y para atrás no viera. Bebiendo, fumando, sigo vacilando de party todos los días.
Y cerramos con el éxito más difundido del momento en las estaciones latinas de Estados Unidos, según Billboard. El príncipe de la bachata, Prince Royce, nos canta Lao a Lao. Para Radio Televisión Martí, les habló Berta.